Saludos, muy buenos días. Hasta las 9 aquí en la COPE, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 21 de abril de 2013, el cuarto domingo de Pascua, y estamos aquí una vez más para ofrecerles lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Lo hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Margarita García y Amparo Latre en la producción. Estos son nuestros titulares.
El Papa recibió el lunes en audiencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hablaron, entre otras cosas, del paro, la familia y la educación.
El cardenal Rocco ha pedido cambios en la legislación que protejan la vida y el matrimonio y ha denunciado el deterioro de la enseñanza.
Lo hizo en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos, que ha aprobado un mensaje ante la beatificación de mártires del siglo XX y también el documento sobre Iglesia particular y vida consagrada.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Presentación de los actos conmemorativos del 950 aniversario de la traslación del cuerpo de San Isidoro de Sevilla a León.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Esta semana ha tenido dos especiales centros de atención informativa, la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española y la audiencia del Papa Francisco al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el primer líder europeo en ser recibido en el Vaticano. Un encuentro en el que hablaron, entre otros temas, del matrimonio y la familia, la crisis económica y sus consecuencias sociales y también de la educación. Nos vamos, en primer lugar, hasta Roma para recordar cómo transcurrió esa audiencia con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
El encuentro entre Mariano Rajoy y el Papa Francisco duró 24 minutos, bastante más que la media vaticana, que suele ser 15 o 20, y 4 minutos aquí son muchos minutos. Después, el presidente de España estuvo otros 50 con el cardenal Tarcisio Bertone, y la nota oficial que trasladó el Vaticano a la prensa hablaba de un ambiente de cordialidad con intercambio de opiniones sobre la difícil situación económica y financiera mundial, haciendo hincapié en tres aspectos: la grave crisis del empleo, que ha causado esta crisis en muchas familias, particularmente a los jóvenes en nuestro país. Además, el presidente español expresó la cercanía de la Iglesia, señalando la notable labor que realizan Cáritas y otras asociaciones caritativas eclesiales en favor de los más necesitados. Segundo punto, la situación político-institucional actual de España, dice el comunicado del Vaticano textualmente, reconociendo la necesidad de diálogo entre todos los componentes de la sociedad, basado en el respeto mutuo y teniendo en cuenta valores como la justicia y la solidaridad en la búsqueda del bien común. Más tarde, en el Observatorio Romano, en la edición vespertina, Mariano Rajoy publicaba un artículo en el que volvía sobre esta idea del bien común y acusaba a los que quieren romper en vez de unir. Un último punto en el que se detuvieron tanto el Papa como el cardenal Bertone con Mariano Rajoy fue hablar de las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y España, que se han consolidado, dice el comunicado, cada vez más, y además se habló de otros temas de actualidad y de interés para la Iglesia en el país, en particular de la institución del matrimonio y de la familia y de la importancia de la educación religiosa. Como no podía ser de otra forma, las conversaciones fueron en español, sin traducción, estuvieron solos el Papa y Rajoy, y se trató de la situación internacional, recordando especialmente a América Latina. Además de los regalos oficiales, una camiseta de la selección firmada por todos los jugadores de La Roja, que el Papa Francisco recibió con estas palabras: vaya, si lo hubiera sabido, hubiera traído una del San Lorenzo, de mi equipo.
Gracias, Paloma. Volveremos más tarde a Roma para recordar otras noticias de esta semana en el Vaticano. Ahora nos detenemos en lo que ha dado de sí la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española. La Asamblea comenzó el lunes con el habitual discurso del presidente, el arzobispo de Madrid, cardenal Rocco Varela, que dedicó sus primeras palabras al especial tiempo de gracia que han sido para la Iglesia las últimas semanas, con la despedida pública de un papa y la celebración del cónclave para la elección de su sucesor, en un hecho histórico y sin precedentes. Y entró a continuación en el análisis de algunos de los graves problemas de nuestra sociedad.
Persiste la crisis económica con su cortejo de paro, especialmente desempleo juvenil, y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer, y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad.
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo que no es fácil entender que no haya una ley que proteja eficazmente a los no nacidos.
Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medidas jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también mediante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. España envejece y se debilita.
El cardenal Rocco pidió una reforma de la legislación sobre el matrimonio y unas leyes más justas ante el grave deterioro de la enseñanza. También la colaboración de todos para mantener la paz social, especialmente a los políticos.
Los responsables de la acción política y social han de mantener el espíritu de lealtad, concordia y respeto de la ley civil y de la ley moral, sin los cuales su insustituible aportación al bien común quedaría en entredicho.
En su saludo a la Asamblea, el nuncio Renzo Frattini recordó las palabras del Papa Francisco, invitando a toda la Iglesia a reencontrar la confortadora alegría de evangelizar para ofrecer la fe al mundo de hoy.
Pienso que por parte de todo episcopado merece una particular atención la consideración que hace el Papa Francisco al peligro de la autorreferencialidad de nuestras instituciones eclesiásticas, cayendo en un narcisismo. El Papa nos recuerda que tenemos que salir, caminar, evangelizar y construir la Iglesia llevando la cruz, anunciando en las periferias a Jesucristo.
Entre otros temas tratados en esta asamblea, los obispos han dado el visto bueno al segundo catecismo de infancia con el título Testigos del Señor, del que habló en el Espejo de COPE el presidente de la subcomisión de catequesis, el obispo de Mallorca, Javier Salinas.
El catecismo lo que quiere es introducir un misterio que de alguna manera es imposible para nosotros, que es el encuentro de la persona con Cristo, ¿no? Para ello le proponemos lo que él ha dicho, lo que en la vida de los cristianos a través del tiempo, y luego la incorporación lógicamente a una comunidad, porque ciertamente el catecismo es un instrumento que es un testimonio de la memoria de la Iglesia, pero al mismo tiempo es algo que tiene que ser vivido en una comunidad, en un grupo, en una relación. Sin relación no es posible la vida cristiana, y por tanto es ahí donde nos lo jugamos todo, ¿no?
La plenaria ha aprobado el documento Iglesia particular y vida consagrada, cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada en España. También un mensaje ante la beatificación del Año de la Fe de Mártires del siglo XX, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre en Tarragona. Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal.
Ellos fueron firmes y valientes testigos de la fe, que nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Invitamos a los católicos a participar en este gran acontecimiento de gracia.
El mensaje recuerda que la Iglesia española ha sido agraciada con gran número de estos testigos privilegiados del Evangelio. Desde 1987, cuando tuvo lugar la beatificación de los primeros de ellos, las Carmelitas Descalzas de Guadalajara, han sido beatificados 1001 mártires, de los cuales 11 también han sido canonizados. Y habló también Martínez Camino del cambio que la Iglesia pide de la legislación sobre el aborto.
No es ninguna presión, sino que es la proclamación de las implicaciones de la fe y de la moral que se deriva de ella, y que en este caso además es una moral, es decir, no se puede quitar la vida a un ser humano inocente, es un principio de la moral racional universal. No es algo que dependa solo de la fe católica.
El portavoz episcopal también respondió a las voces que piden la inclusión de la Iglesia católica en la ley de transparencia.
La transparencia, vamos a decirlo en positivo, es el modo de actuar de la Iglesia con los dineros. Es clarísimo lo que recibimos y es tanto lo que se hace y lo que se aporta a la sociedad por muchos conceptos. O sea que bienvenida a la transparencia, porque ya estamos en ella. Bienvenido todo lo que sea transparencia.
Y sobre la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado, Martínez Camino reivindicó el derecho de la Iglesia a opinar como cualquier otro actor social.
Entonces, todos los actores de la vida social tienen un derecho de expresarse, todos. La Iglesia habla, y la Iglesia propone. Y la Iglesia ni legisla ni quiere legislar, ya lo hemos dicho muchas veces. No es su cometido, pero la Iglesia puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social.
En Iglesia Noticia escuchamos el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en los primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Así de clarito lo ha dicho el cardenal Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en el discurso inaugural de la 101ª Asamblea Plenaria que nuestros obispos acaban de celebrar. A la izquierda, que da su abortismo por atado y bien atado, le ha sentado a cuerno quemado y ha salido por peteneras anunciando sin discernimiento alguno, a través de toda su trompetería mediática, que si se modifica la actual ley de aborto, denunciarán los acuerdos Iglesia-Estado. De manera que cuando ellos llegan al gobierno pueden modificar lo que les da la gana, hasta el alucinante e increíble punto de querer convertir el crimen abominable del aborto nada menos que en un derecho de la mujer. Pero quienes quieran aplicar el sentido común a la inicua legislación vigente se encuentran con sus amenazas y sus acosos mediáticos. De momento ni están en el gobierno, que es quien puede denunciar los acuerdos, y cuando han estado se han guardado bien de hacerlo, ni se les espera, aunque ve uno la tele, la que sea, y parece como si estuvieran. Y en el Congreso de los Diputados, en vez de hacer cumplir la ley, consiguen hasta suspender un pleno de las Cortes. Es de esperar que el gobierno sí aplique el indispensable discernimiento de su mayoría absoluta y decida de una vez, de acuerdo con su programa electoral, no tener leyes sobre aborto o sobre matrimonio o sobre educación que avergüenzan a cualquier persona civilizada, porque una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy, en este cuarto domingo de Pascua, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con el lema «Confío en ti, las vocaciones signo de la esperanza fundada sobre la fe». El secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades es Ángel Pérez Puello. Buenos días.
Hola, buenos días, Faustino.
El mensaje para esta jornada que nos dejó el Papa emérito Benedicto XVI se enmarca en el año de la fe, en la esperanza que nace de esas vocaciones. ¿En qué términos destacarías?
Hombre, fundamentalmente la gran esperanza para los que normalmente lo único que les espera es las personas es precisamente esto. Y sobre todo destacar que la vocación es un don que Dios regala a todo el mundo. Lógicamente para diferenciarlo después en diversos servicios que se prestan en la Iglesia. El ministerio consagrado, pues el diaconado, el presbiterado y el episcopado para unas funciones muy específicas. La vida consagrada, evidentemente también el laicado. Por lo tanto, Dios llama a todos a servir y a hacer un mundo diferente.
Esperanza en esta jornada en que jóvenes de todo el mundo se acerquen, conozcan el sacerdocio, conozcan la vida religiosa y en su caso den ese paso de compromiso, ¿no?
Sin duda, porque hoy lo que necesitamos es signos de esperanza que se traducen a través de vidas que se entregan.
¿Cuál es el papel, el trabajo de la Iglesia en la búsqueda, también en el acompañamiento de esas nuevas vocaciones?
Pues yo creo que hoy es el gran desafío, porque fíjate que en este momento en las distintas diócesis y en las distintas comunidades religiosas, pues hay un grupo de formadores muy cualificado. Lo importante es acertar a llegar al corazón del joven para decir, como a mí me comentaba un seminarista de Barcelona, no hace mucho cuando yo les daba los ejercicios espirituales, que ya después de haber vivido pues una trayectoria en su vida decía, Ángel, ¿por qué yo verdaderamente ansío dentro de mí algo más? Pues si lo tengo todo, pues si tenía un trabajo remunerado, pero si tenía una chica con la que yo compartía la vida y era feliz, pero había dentro de mí ese algo más que sin duda no acababa de satisfacerme nada de cuanto hacía. Entonces yo estoy convencido cada día más de que hay muchísimos jóvenes que en este momento también ese algo más, esa belleza, esa bondad, esa verdad, es algo que está dentro de su corazón y que sin duda, hasta que no respondan verdaderamente y con autenticidad, pues su vida siempre estará en ese ansia de algo más.
En una jornada como esta hay que hablar también de números. ¿Cuál es el balance de vocaciones a sacerdocio, a esa vida religiosa en este momento, tanto en el mundo, más concreto aquí en España? ¿Podemos hablar de alguna manera de esa esperanza que dice el mensaje?
Bueno, pues en este momento en la Iglesia de España Yo creo que se ha llegado a un punto de estabilización. Siempre había habido en estos años como una cierta zozobra por el decrecimiento, y en este momento prácticamente podríamos decir que ya se está dando como un repunte. Pero fíjate que a mí en este momento ya tanto los números no me importan, cuanto el que verdaderamente los jóvenes hoy estén donde estén, y me alegra que me des esta oportunidad, porque serán muchos los jóvenes, o a través de sus padres o de sus abuelas, que les puedan hacer esta pregunta: ¿de qué te sirve la vida si al final verdaderamente no eres feliz, si al final verdaderamente no llenas de sentido tu vida? Y yo creo que Dios nos ha creado a todos para ser felices.
Y antes de terminar, ¿por qué una jornada mundial, en este caso para orar por las vocaciones, que cumple ya este año nada menos que medio siglo, 50 ediciones?
Efectivamente, y hay que recordar al Papa Pablo VI que justamente en medio de las vicisitudes que se vivieron en el concilio, él, un 11 de abril de 1964, fue el primero que instituyó esta jornada mundial de oración por las vocaciones, fundamentalmente para tomar clara conciencia de que es un regalo de Dios, y un regalo que tenemos que pedir constantemente. Es verdad que es un regalo que Dios da a todos, pero la clave está en acertar, como diría Benedicto XVI, la gran pregunta al final de nuestra vida no es otra que responder: ¿desde dónde quieres, Señor, que te ame, que te sirva, que comparta contigo la vida?
Pues con ese deseo y ese mensaje de esperanza terminamos. Ángel Pérez Pollo, secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, muchas gracias por acompañarnos este domingo en Iglesia Noticia, aquí en la COPE. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias a todos los oyentes.
Continuamos con otra información. Los delegados y agentes de Pastoral Juvenil de las diócesis españolas se han reunido durante 3 días en Córdoba, en su encuentro anual, para evaluar el trabajo realizado y planificar el futuro que tiene en el más cercano horizonte la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Desde el jueves se han reunido en Córdoba 68 responsables de Pastoral Juvenil de toda España en un encuentro anual que habitualmente se celebra en la sede de la Conferencia Episcopal y que en esta ocasión se ha trasladado aquí con motivo de la año jubilar habilista en Montilla, lugar al que se desplazaron los delegados. Este ha sido un encuentro para la valoración de las JMJ de Madrid y preparatorio para las jornadas de Brasil. Se han intercambiado experiencias y se ha informado de actividades de varias diócesis. Antonio Gama es responsable de Pastoral Juvenil en Córdoba.
Realmente no es la diócesis de Córdoba la que organiza, sino la que acoge esta convocatoria que hace la Conferencia Episcopal, que como sesión anual que se viene convocando para tener sesiones y reuniones todos los delegados, para que tengamos unos criterios comunes de actuación, ¿no?
El encuentro concluía el sábado con la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Los profesionales sanitarios cristianos también se han reunido estos días, concretamente en Palencia, para compartir su labor. Nos lo cuenta desde COPE Palencia Carolina Casero.
Samaritano en tiempos de crisis, compasión sin fronteras. Este es el título de las 18th Jornadas Nacionales de Profesionales Sanitarios que desde el pasado viernes se celebran en la capital palentina. Durante estos 3 días, profesionales del ámbito de la salud han hablado de la crisis y los caídos, de cómo hacerse prójimo con el que sufre o sobre la forma de afrontar y crecer en el sufrimiento. La cita, que pretende contribuir al cuidado y la formación de estos profesionales, así como fomentar la interdisciplinaridad para mejorar la atención de los pacientes, tiene 2 objetivos fundamentales, según explica Rosa Andrés Carvajal, coordinadora de las jornadas.
Hay 2 objetivos específicos. Uno sería compartir una preocupación pastoral de nuestra Iglesia para atender las necesidades sanitarias y sociales. Y, por otra parte, analizar la figura de Jesucristo como modelo de buen samaritano actualizado en nuestro tiempo.
Las jornadas han servido para que médicos, enfermeras, trabajadores sociales o farmacéuticos, entre otros muchos profesionales, compartan experiencias, celebren la fe y reflexionen sobre diversos temas de interés.
La diócesis de León ha presentado un programa de actividades para conmemorar el 950 aniversario de la traslación del cuerpo de San Isidoro de Sevilla a León. Nos lo cuenta desde COPE León Maribel Fernández.
Todas las instituciones, Junta, Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Obispado y Real Colegiata de San Isidoro, se han unido para elaborar el programa de actividades que conmemora el 950 aniversario de la traslación de los restos de San Isidoro a León. A lo largo de todo este año se irán sucediendo congresos, teatros, teatro, conciertos, talleres y celebraciones religiosas, con el propósito de acercar la figura del sabio de Sevilla a todos los ciudadanos. El abad Francisco Rodríguez Llamazares acoge con alegría el evento, que supone una gran noticia para la colegiata y también para León.
Supone, yo creo, un momento muy importante en la historia y en la vida de la colegiata, un relanzamiento, sobre todo la figura de San Isidoro, y un mayor conocimiento de lo que significó San Isidoro para el antiguo Reino de León, para la colegiata, lo que ha significado. El hecho de que los reyes Fernando I y Doña Sancha trajeran a estas reliquias insignes para la colegiata, este hecho a mí me parece que es muy significativo para aquel tiempo y también para nuestro tiempo.
El obispado organiza, entre otras cosas, una jornada isidoriana el 27 de abril, presidida por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y el 26 de abril, el obispo de León, Julián López, va a presidir una misa por el rito hispano-mozárabe, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Isidoro.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. Volvemos de nuevo a Roma con varias noticias relacionadas con la actividad del Papa Francisco y del Vaticano, que nos recuerda ya Paloma García Ovejero.
Entre otras muchas cosas, hemos celebrado doble onomástica de Benedicto XVI. El martes 16 de abril cumplía 86 años y el viernes, día 19, 8 años de Papa. Sigue en Castel Gandolfo, pero estos días está acompañado de su hermano Georg, venido desde Baviera para celebrar el cumpleaños de ambos. Él cumple 90 el día 23 de abril. Entre las incontables felicitaciones no ha faltado la del Papa Francisco por teléfono. Y en la audiencia de este miércoles, por cierto, el Papa volvió a hablar en español al saludar a los peregrinos en esta lengua. El mensaje central fue este: tenemos un abogado, nunca estamos solos.
Noi ne abbiamo uno.
Nosotros tenemos uno que nos defiende siempre, Jesús. Nos defiende de las insidias del demonio. Nos defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. Una audiencia en la que el Papa recordó a las víctimas del terremoto de Irán y Pakistán, al igual que ha hecho esta semana con los muertos y heridos de Boston y Texas. Y aún un punto de interés más: en el Vaticano se presentaba este martes el Centro Internacional de la Familia en Nazaret, un viejo sueño que planteó Juan Pablo II por primera vez y que ahora es una realidad. Junto al movimiento Renovación en el Espíritu, este centro será construido en las cercanías de Nazaret, sobre la colina que domina el centro y la Basílica de la Anunciación.
En una carta enviada a los obispos argentinos reunidos esta semana en Asamblea Plenaria, el Papa Francisco les alerta de la enfermedad típica de la Iglesia de mirarse a sí misma. Ha sido la primera reunión de los obispos argentinos tras la elección del Papa Francisco, que se ha manifestado contra algunos proyectos legislativos del gobierno, como nos cuenta Ernesto Coco, corresponsal.
La Iglesia Católica ha manifestado una severa reacción ante los controvertidos proyectos del gobierno para reformar el Poder Judicial que la propia presidenta ha impulsado y que sin debate deberá ser aprobado contra viento y marea por el Congreso Nacional, donde el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras. Desde la Conferencia Episcopal Argentina se ha advertido de los peligros que conllevaría un apresuramiento tal para la salud de la República. El centenar de obispos argentinos que durante toda la semana han estado reunidos, sesionando bajo la presidencia de su titular, Monseñor José María Arancedo, han señalado que los proyectos de ley que se encuentran en manos del Poder Legislativo presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la importancia del tema que tratan. Por ello se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos, según dice el comunicado. Cristina Fernández de Kirchner quiere un dominio absoluto y sin interferencias, por lo que este pronunciamiento de la cúpula eclesiástica cuestionando la iniciativa de la Casa Rosada para controlar a la justicia amenaza con volver a tensar la siempre delicada relación de la Iglesia con el gobierno de los Kirchner, que pareció mejorar tras la elección de Jorge Bergoglio como Papa, que dio paso a cordiales encuentros entre el sumo pontífice y la presidenta argentina luego de años de desencuentros.
Y antes de terminar, les contamos que un 70% de los rusos está a favor de un posible viaje del Papa Francisco a su país, que nunca ha recibido la visita de un Papa. Desde Roma, el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Aquel primero de diciembre de 1989, el mundo se tuvo que restregar los ojos cuando el coche negro con la bandera soviética entró por el arco de las campanas, llevando a bordo al poderoso líder de la URSS, Mijaíl Gorbachev. Habían transcurrido más de medio siglo de aquella frase de Stalin, advirtiendo a la Santa Sede que la Armada Roja entraría en la Plaza de San Pedro. Gorbachev llegó, sí, al patio de San Dámaso, pero para ser recibido por el Papa Juan Pablo II, al que invitó oficialmente a Moscú. Fue el patriarca ortodoxo de todas las Rusias, Alexis II, quien impidió ese encuentro que hubiera sido histórico. Intransigente al máximo, nunca quiso aceptar la mano tendida del pontífice, no ya para visitar la Unión Soviética. Incluso le dio después lo que se llama vergonzosos desaires, ni en Austria, ni en Hungría, en Ámsterdam, a pesar de esperarle el Papa. De anunciarse ese encuentro, su beatitud Alexis no acudió al encuentro. Juan Pablo II murió sin hacer el ansiado viaje, pero sobre todo el tan ansiado encuentro en aras de la unidad y del diálogo fraterno. Alexis II ha dejado paso a su sucesor, su beatitud Kirill, y el muro que separaba Roma y Moscú parece que se está desplomando, no solo en el solemne inicio del pontificado de Papa Francisco llegó una delegación de la Iglesia rusa, pero que fue también portadora de un mensaje de fraterna estima del patriarca moscovita con palabras llenas de afecto del propio patriarca. La última y esperanzadora señal ha sido el resultado de una encuesta realizada por la agencia rusa Center Lavada a raíz de la elección del Papa. El 71% de los rusos quiere que visite su país. Y solo el 9% de los entrevistados se opone a la visita papal. Para Papa Francisco, la llamada Segunda Roma parece estar más cercana.
No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este cuarto domingo de Pascua. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina, les dejamos, eso sí, con la última hora de la actualidad en España y del mundo, y después con la Santa Misa.